En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este viernes 13 de diciembre de 2013. Un día en el que aparecen ya varias noticias en el horizonte. Tal vez la más destacada, si nos queremos fijar en la política, es el paisaje después del desafío nacionalista. Y en ese paisaje del día después, del día siguiente, pues nos encontramos con alguna que otra sorpresa. ¿Para qué nos vamos a engañar? La sorpresa que a mí me parece más destacada, y no me enrollaré mucho para ir directamente al grano, es que si ayer hablaba bien del PSC, de Pera Navarro, porque era un hombre que había mantenido un discurso en consonancia con el Partido Socialista Obrero Español, hoy tengo que decir que o me equivoqué, o este señor ha recapacitado, o no sé, porque entre lo que dijo ayer y lo que dijo hoy, yo encuentro muy pocas coincidencias. Hoy Pera Navarro, lo que ha dicho es que su partido, el Partido Socialista de Cataluña, va a hacer campaña para que el referéndum se pueda celebrar.
El Partido Socialista de Cataluña hará campaña.
El Partido Socialista de Cataluña hará campaña para que se pueda hacer una consulta y para garantizar que se pueda hacer esta consulta y un cambio en la relación entre Cataluña y el resto de España. Deseamos que el resto de partidos asuman en este proceso de diálogo y que nos lleve a ese acuerdo, y ese acuerdo que será bueno para Cataluña y para toda España.
Para Cataluña y para toda España.
Así que fijaros, no han pasado ni 24 horas y ya empezamos a ver que hay personas que donde dijeron digo empiezan a decir Diego. Yo no sé si esta va a ser una campaña muy extendida en otras formaciones políticas. El que se mantiene en sus 13 es el presidente del gobierno, que ayer estuvo muy bien, muy solemne, muy rotundo. Hoy la verdad es que se ha pasado, porque hoy ha estado sobre todo muy retórico. Hoy se ha puesto cursi y ha, en fin, ha construido en un acto académico, eso sí, porque estaban dándole el doctorado honoris causa a Man Rompuy, que como sabéis está en España para recibirlo, en el CEU, y entonces, bueno, pues se ha crecido, ¿qué le vamos a hacer? Se ha gustado a sí mismo, Rajoy se debió gustar hoy en los periódicos, ha dicho este discurso me puede hacer un hombrecito, y se ha alargado el tío esta soflama.
Determinación para capear el temporal, visión para insuflar ánimo a los tripulantes, coraje para explicar a los europeos que todos estamos en el mismo barco, convicción en suma para explicar cómo solo en ese barco podemos sortear las procelosas aguas de la historia, no quedar a merced de los vientos y las corrientes y poner rumbo hacia un futuro que queremos compartir juntos.
Se ha quedado tan ancho el tío. Bueno, naturalmente es una formulación retórica que, como todas las formulaciones retóricas, lo que hacen es manifestar deseos, porque si luego tú analizas lo que está pasando estos días, estas horas, después de la pregunta que conocimos ayer, pues te das cuenta de que eso de que juntos en el mismo barco, de eso nada monada. O sea, en Cataluña incluso los que han mantenido un mayor distanciamiento con respecto a Artur Mas están empezando a decir que una cosa es no querer ningún tipo de consulta ilegal, etcétera, y otra cosa es conformarse con el statu quo actual. Uno de los más explícitos ahí ha sido Duran y Lleida, que ha querido aparecer ante la opinión pública como un hombre, en fin, conciliador, una vez más. Ha dicho que tranquilidad absoluta, que él y su partido, que es Unión Democrática, garantizará que no haya ningún tipo de consulta que no sea estrictamente legal, lo cual nos coloca frente a un enfrentamiento inevitable de cara al futuro entre ellos y Esquerra Republicana de Cataluña, que están por la vía de que si no es por las buenas, tiene que ser por las malas. Hoy, por cierto, han comido Durán y Junqueras, y ya me gustaría a mí haber tenido micrófonos para poderos contar lo que ha ocurrido en esa conversación. Quien lo tiene más claro, es decir, quien sí que ha mantenido un discurso más coherente con lo de ayer, ha sido Convergencia Democrática de Cataluña, es decir, la parte más sólida de la coalición Convergencia y Unión. Francesc Homs, el portavoz de Mas, el portavoz del gobierno catalán, sigue en su peregrinaje por los medios de comunicación, hoy ha estado en la SER, y ha dicho que ahora tienen que administrar los tiempos, que desde luego no se piensan apear del guión que han escrito y que al gobierno de la nación, a Mariano Rajoy, le quedan 11 o 12 meses de pesadilla. Ellos no han utilizado esta palabra, pero esa es la conclusión a la que yo llego después de escuchar esta declaración.
Nosotros ahora vamos a combatir, en términos obviamente democráticos y pacíficos, la idea del poder votar, que es nuestra principal actividad estos próximos tiempos. Si al final esto no es posible, ya se tomarán las decisiones en su momento, pero como que hay unos meses por delante y una posibilidad de actuar políticamente y de presionar democráticamente, y una convicción, yo la tengo, de que el gobierno español no puede continuar diciendo lo que decía ayer, porque esto no es sostenible en términos políticos y democráticos, pues entonces veremos. Creo que hay instrumentos legales para poderlo hacer.
Más allá de las declaraciones, un par de hechos concretos. Ya sabemos que el gobierno de la Generalitat está preparando la consulta y que tiene a 20 personas trabajando en la elaboración de un censo, porque ellos parten de la base, yo creo que por otra parte con bastante buen criterio, de que el Ministerio de Interior no les va a dar el censo que tienen de los catalanes, porque el censo electoral es una atribución, es una jurisdicción del Estado central, no del Estado autonómico. Entonces, Cataluña tiene que elaborar su propio censo para poder llevar a cabo ese referéndum, y hay 20 personas que lo están confeccionando. Eso cuesta un dinero. A esas personas habrá que pagarles. ¿Con qué dinero le van a pagar? Pues con que, segunda nota concreta, con el dinero con el que el gobierno central, el gobierno Mariano Rajoy, va a seguir ayudando económicamente a Cataluña. Es decir, hoy ha habido varias declaraciones de los ministros y del presidente también, diciendo que, oiga usted, una cosa es oponerse a estos planes de consultas, de referéndums, y otra cosa es cortarle el grifo a Cataluña, que por supuesto ellos van a seguir manteniendo sus compromisos, van a seguir pagando a proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Y como estrambote final, para no alargarme mucho ya en esta historia, está Pep Guardiola, que va a adquirir un protagonismo extradeportivo también durante los próximos meses. Hoy las declaraciones tal vez más independentistas, más raciales, las ha protagonizado el que ahora es entrenador del Bayern de Múnich y hasta hace poco entrenador del Barça. Ha dicho que estamos ante una gran oportunidad y que admira el coraje con que Artur Mas y el resto de las formaciones políticas han encarado este desafío independentista. Al margen de esta noticia, dejadme que os cuente un par de ellas más, también hoy muy destacadas. En primer lugar, ya lo sabéis, Eurovegas. Eurovegas ya no va a venir a Madrid, no va a venir a España. Y no va a venir porque al final no ha habido acuerdo entre el gobierno central y el señor Sheldon Adelson, que finalmente se había descolgado, hoy lo hemos sabido, con tres condiciones para venir, que eran de todo punto inaceptables según el gobierno autonómico de Madrid y según el gobierno central de España. Esas tres condiciones que había puesto Adelson eran las siguientes. Primera, pretendía que el Ejecutivo español asumiera todas las pérdidas del proyecto en caso de que éste fuera deficitario. Lo pongo un negocio, si gano dinero bien, y si pierdo dinero, el dinero que pierdo me lo pone el gobierno, al gobierno de España, que para eso vengo yo a montar puestos de trabajo. No está mal, si se lo aceptan, oye, no es mal chollo. Segunda condición que había puesto, recuperar todo el dinero que llevara invertido si en el transcurso de la construcción, es decir, de la obra, cambiaba la normativa legal. Todo el dinero que yo haya gastado, si cambia usted las leyes a medio camino, me lo devuelven. Y tercera condición, no solo me devuelven ese dinero, sino que además me indemnizan por los daños que me causan en el caso de que ustedes modifiquen el panorama legislativo. Pero ojo, ya no solo si ustedes cambian, ustedes gobierno de España, cambian las leyes, ustedes me indemnizan también si cambian las leyes regionales, bueno, hasta ahí tenía a lo mejor un pase, y las leyes que dicta la Unión Europea. O sea que Rajoy se tenía que convertir ante Adelson en el garante de que la Unión Europea no cambiara las reglas del juego. Eran tres condiciones draconianas que no han podido ser atendidas, insisto, por el gobierno central y que ahora pues dejan como secuela una batalla política. ¿Quién fue la gran impulsora de este proyecto? Esperanza Aguirre hoy ha sido naturalmente asaltada por los medios de comunicación, pero ella ha cerrado filas con Rajoy y ha dicho que en estas condiciones lo lamenta mucho, pero que no podía ser.
Y lo lamento muchísimo por Alcorcón, por Madrid y por España, pero claro, es que por lo visto dicen que van a ir a Japón. Yo dudo mucho que en Japón acepten esas condiciones.
El hombre que le ha sustituido el Gobierno Regional de Madrid, Ignacio González, también ha hecho causa común con el Gobierno Nacional, con Rajoy y con el Gobierno de España, y ha dicho lo mismo que Esperanza Aguirre, pero con otras palabras.
El Gobierno en estos últimos meses ha venido trabajando muy intensamente en esas condiciones y en esas negociaciones, puesto que son a ellos a los que les correspondía establecer todas esas garantías. Ha llegado hasta donde ha sido posible. A partir de ahí, cuando se ha pedido un imposible, pues lógicamente no se ha podido llevar adelante. Esa es única y exclusivamente la razón y lo que hay detrás de esta decisión de Las Vegas Sands.
¿Y quién ha visto el cielo abierto para cargar políticamente contra el Partido Popular? Tomás Gómez, el líder de los socialistas madrileños, que ya había convertido este asunto en munición de acoso y derribo al gobierno de Ignacio González. Ahora el hombre se crece porque cree que tiene más argumentos con los que minar políticamente la imagen de un gobierno que no ha sido capaz de traer la inversión que había prometido. Y además Tomás Gómez adorna esos ataques, como escucharéis enseguida, con el adobo de que ha habido por el medio falsedad, mentira, ocultación y falta de transparencia.
Esto es un paripé. Hace ya meses que saben que Eurovegas no venía a Madrid. Hace ya meses que saben que la decisión de Eurovegas está más centrada en Asia, está más centrada en sitios como Vietnam que en Madrid. Y han dejado que se utilizase además a Madrid como moneda de cambio y moneda de presión en otros sitios.
Y la tercera noticia más destacada, aunque veo que los medios de comunicación, al menos en sus ediciones digitales, no están tampoco haciéndole al gobierno el favor de destacarlo mucho, es un paquete de medidas que hoy ha aprobado el gobierno y que constituye lo que podríamos llamar un plan de choque contra la corrupción, si hacemos caso, naturalmente, a la nomenclatura propagandística con que el propio gobierno, la portavoz del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, lo ha querido vender ante los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La verdad es que son algunas medidas que suenan bien, yo por eso lo quiero destacar. Otra cosa es que sean insuficientes, que sean tardías o que las patrocine un partido que tenga más o menos credibilidad. Eso no es lo importante, a mí me parece que son medidas que, si se llevan a cabo, mejorarán el panorama, y esto es lo fundamental. Son, en concreto, por destacar las más razonables o las más significativas, 6 medidas concretas. La medida que más ha querido destacar el gobierno, y probablemente la más destacable desde todos los puntos de vista, es esta.
Las entidades de crédito no podrán condonar los créditos que tengan con partidos políticos de ninguna cuantía. Estas condonaciones estaban igualmente limitadas a 100.000 euros anuales hasta la fecha, con la última modificación. Ahora se prohíben absolutamente cualquier condonación de una deuda bancaria. Ninguna entidad de crédito podrá condonar nada a los partidos políticos.
A mí no me parece nada mal, insisto, me parece bastante bien que esta medida se pudiera poner en práctica. Junto con esta medida, otras 5 que destaco. 1. No podrán donar dinero a las formaciones españolas, es decir, a los partidos españoles, las empresas. Sí podrán hacerlo, en cambio, los particulares. Sabéis que hasta ahora las empresas podían hacer donaciones hasta un máximo de 100.000 euros. Bueno, pues ahora ni siquiera por un importe de 1 euro. Las empresas, las personas jurídicas, tienen vedado darle crédito, darle préstamos, hacer donaciones a los partidos políticos. 2. Las donaciones que se reciban de manera incorrecta tendrán que devolverse. 3. Los partidos deberán presentar sus libros ante el Tribunal de Cuentas, y los que no lo hagan tendrán prohibido recibir cualquier tipo de donación, ya sea de empresas o ya sea de personas físicas. 4. Será obligatorio publicar en la web todas las donaciones recibidas a partir de una determinada cantidad que se espera pequeña. Y quinta y última, de las que yo destaco, las personas condenadas, incluidos los delitos de terrorismo, no podrán ser nombrados altos cargos mientras no se les cancelen los antecedentes penales. Esto es más llamativo que real, porque en definitiva lo que tardas en que se borren los antecedentes penales por los delitos graves, por ejemplo, en el caso de terrorismo, son 5 años. Con lo cual lo único que te garantizas es que no tengas, digamos, candidatos a Lendakari por movernos en un terreno que no sería pensando en Otegi, por ejemplo. Sale y quiere ser candidato a Lendakari o quiere ocupar un cargo institucional. Pues hasta que no pasen 5 años desde que cumpla su condena, es decir, hasta que no se le borren los antecedentes penales, no lo podría conseguir. A mí me parece que 5 años es poco. Pero ya está el refrán para sacarme los colores, ¿no? Más vale eso que nada. Son las 8 y 16 minutos, las 7 y 16. Al margen o aparte de estas tres noticias, hay también otras destacadas que conviene que conozcamos en un formato más abreviado y que nos resumen Leticia Vaquero y Nacho Crespo.
El Partido Popular ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que cuestiona la solvencia de la Unidad de Delitos Fiscales y Económicos de la Policía porque están creyendo la versión de Luis Bárcenas. Los populares sostienen además que la resolución del juez Pablo Ruz sobre la existencia de pagos en B dentro de su partido daña gravemente la imagen de la formación y se basa, argumentan, en un informe parcial y provisional. Por su parte, los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, coinciden en tildar de despropósito y de desacertada la actitud de los populares.
El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso NOS, ha pedido una vez más la imputación de la infanta Cristina por presuntos delitos contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales. Lo ha hecho en un escrito de 79 folios con el que responde a la consulta que el juez Castro hizo a las partes para que se pronunciasen sobre este hecho. La entidad asevera que la duquesa de Palma conocía perfectamente las posibles ilegalidades que se estaban cometiendo.
La audiencia de Sevilla ha anulado el auto por el que la juez Mercedes Alaya apuntaba a la previsible imputación en el caso de los ERE de los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Alaya tendrá ahora que revisar la argumentación ofrecida, al igual que ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, por ejemplo, en el caso de la imputación de la exministra y exconsejera de la Junta, Magdalena Álvarez.
Hoy hemos conocido que los socialistas Gaspar Zarrías y Juan Moscoso se han reunido recientemente con el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo. Desde el Gobierno de España se considera una deslealtad absoluta de los socialistas por contraprogramar la política exterior en pleno conflicto con el gobierno del Peñón. La alcaldesa socialista de la línea de la Concepción, Gemma Araújo, ha defendido esta tarde en Es Radio que el Ejecutivo sí conocía este encuentro.
Bueno, lo que a mí me consta es que se ha comunicado. No suelo comunicar al gobierno cuando me reúno con ellos porque lo que yo trato no son temas de Estado. Como alcaldesa de la línea, lo que me preocupan son los temas que afectan a las poblaciones de la línea de Gibraltar y a lo que compete a mí en mis competencias.
El Tribunal Supremo ha dictaminado que las 5 grandes eléctricas deben financiar en solitario el déficit tarifario. El Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha rechazado los recursos interpuestos por Gas Natural y Endesa contra varias resoluciones en el mismo sentido dictadas el pasado mes de enero por la Audiencia Nacional. De esta manera, estas dos empresas, además de Iberdrola, E.ON y HC, deberán asumir la deuda acumulada por la diferencia entre los ingresos y los costes del sistema, que actualmente supera los 26 millones de euros.
Los pensionistas verán mejorado su poder adquisitivo en 2013, aunque no recuperan lo perdido en el año 2012, y es que la tasa del IPC de noviembre aumentó un 0,2%. Hasta ahora esta cifra era la utilizada para la revalorización de las pensiones, pero los presupuestos de 2014 incluyen un aumento del 0,25% después de la reforma aprobada por el Gobierno. El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, no espera variaciones importantes en los próximos meses.
Para los próximos meses esperamos que continúe esta moderación de precios, lo cual, en la medida en la que también esperamos que vaya a situarse por debajo de la de nuestros principales competidores, va a permitir que continuemos mejorando nuestra competitividad con el impacto que ello tiene sobre las exportaciones y la recuperación económica.
Ortega Cano irá a prisión. Así lo ha decidido la Audiencia de Sevilla, que ha confirmado la condena de 2 años y medio para el extorero por el accidente de tráfico ocurrido en mayo de 2011, en el que, recordemos, perdió la vida a Carlos Parra. A los delitos de homicidio imprudente y conducción temeraria, el tribunal añade además el de conducción bajo los efectos del alcohol. Enrique Trebolle, abogado del diestro, ha asegurado que este se encuentra muy afectado por la sentencia y ha anunciado que pedirá el indulto mientras recurra al Tribunal Constitucional.
Tendríamos que ir al recurso ante el Tribunal Constitucional en el recurso que llamamos de amparo. Si en el caso del indulto de aceptar el Tribunal Constitucional, produciría un efecto irreversible, porque ya se habría producido la ejecución de la sentencia.
Reincorporan en nuevos destinos a los mozos imputados del Raval. A pesar de que los 8 imputados por la muerte del empresario Juan Andrés Benítez fueron suspendidos, la Dirección General de la Policía ha decidido que retomen sus funciones. Eso sí, lo harán fuera de la comisaría Ciudad Vela y se integrarán en otros servicios.
El líder de la oposición ucraniana ha anunciado durante un mitin en la Plaza de la Independencia de Kiev que su partido sí participará en la Mesa Redonda Nacional junto al presidente Viktor Yanukovych, reunión a la que hasta ahora habían declinado asistir por no haber representación de la comunidad internacional. Ahora esperan una respuesta del presidente a sus solicitudes de dimisión del gobierno, de liberación de presos, de castigo para los responsables de las represiones policiales y elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas.
Y en deportes, hoy arranca la 16ª jornada de Liga con el partido a las 9 de la noche entre Levante y Elche. Mañana el Barcelona recibe a las 8 al Villarreal y el Madrid visita a las 4 a Osasuna. Hoy en rueda de prensa, Carlo Ancelotti ha descartado el fichaje de Falcao en el mercado de invierno y además Florentino Pérez ha hablado sobre el Balón de Oro.
Estoy convencido de que va a ganar porque sería una injusticia que no ganara cuando todo el mundo sabe que es el mejor jugador del mundo.
Bueno, si solo fuera por lo de la injusticia, Florentino, no tendríamos nada garantizado. Vamos ahora a encarar el fin de semana, sabiendo cómo están las carreteras y cómo se espera que tengamos el tiempo durante las próximas horas. Empezamos por la Dirección General de Tráfico. Don Carlos Garcinuño, buenas noches.
Buenas noches. Tenemos hasta ahora complicaciones en la Comunidad de Madrid, en la salida por la 2 en San Fernando de Henares, en la salida por la carretera de Valencia entre Moratalaz y Santa Eugenia por accidente, y en la M40 en Vallecas, sentido carretera de Andalucía, también por accidente. Además, en Barcelona está cortada la C59 en el kilómetro 5, en Caldes de Montbui, como consecuencia de otro accidente. Y también tenemos retenciones a esta hora en Valencia, en la V30, en Quart de Poblet, circulando en dirección a la A7, y en Cantabria, en la 8, un kilómetro en Solares, sentido Bilbao, también por accidente.
Bueno, si hay mala previsión en las carreteras, la alternativa es Renfe, ya lo sabéis, que además es gracias a Renfe, a quien conocemos, o por lo que conocemos, la previsión del tiempo para las próximas horas. Una Renfe muy activa, vuelvo a repetir, esta semana no hay más remedio que insistir una y otra vez machaconamente, que a partir del próximo domingo, es decir, a partir de pasado mañana, se estrena un nuevo servicio de alta velocidad entre Francia y España. 5 trenes diarios, 5, que se dicen pronto, que van a conectar París con Lyon, Toulouse y Marsella, entre Barcelona y Madrid, de forma directa, es decir, sin ningún tipo de transbordo. Una maravilla, desde mi punto de vista. Bueno, ¿y qué tiempo tendremos mañana? Jaime de Castillo, buenas noches.
Buenas noches. Mañana sábado habrá nubes al principio del día en la mitad oriental peninsular y en Baleares, que podrían dejar algunas precipitaciones débiles y dispersas en el sureste peninsular y en el archipiélago balear. Estas serán más probables en el Cantábrico oriental y los Pirineos, aunque la tendencia en todas estas zonas será que vayan despejándose los cielos durante el día. En el resto de la península lucirá el sol, aunque habrá algunas nubes en el cuadrante noroeste peninsular, y en Canarias seguirá la estabilidad, aunque es posible que caiga alguna lluvia débil en el norte de las islas. Además, nevará por encima de 1.400 o 1.700 metros en el nordeste peninsular y por encima de 2.000 en el sureste. Las temperaturas bajarán esta madrugada en el noroeste peninsular, mientras que subirán en la mitad este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.